el Espíritu Santo es que ya hayamos aprendido a desarrollar una relación, una comunión con Él, que seamos plenamente conscientes desde el lunes hasta el domingo, no solamente cuando venimos a las reuniones, no solamente en la iglesia, desde que abrimos nuestros ojos, que sea lo primero que digamos: buenos días, Espíritu Santo, ayúdame, guíame. Ayer nuestro hermano Raúl en el retiro de hombres, él decía: nuestro ayudador, que sea de verdad que aprendamos a tener comunión con el Espíritu Santo cada momento. Piensa un poco, ¿quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga? ¿Cómo te relacionas con esa persona? Para mí, hermanos, mi mejor amiga es mi esposa. No hay ningún secreto para ella. Creo que sabe todo de mí, o mucho, al menos de lo que hablamos. Me conoce, sabe mis errores, sabe mis fallos, mis salidas y mis meteduras de pata. Tenemos una relación, tenemos intimidad. Así quiere ser esa bendita persona del Espíritu Santo, que seamos conscientes, que sepamos no solamente que está dentro de nosotros, sino que está al lado nuestro, que está arriba de nosotros, que nos guarda, que nos guía, que nos protege, que nos da sabiduría cuando necesitamos dar una palabra a alguien. Así tiene que ser el Espíritu Santo. Espero, hermanos, que de verdad, a través de las predicaciones de los domingos o el discipulado, las enseñanzas, quedemos impregnados de tal forma que en esta época, en este curso, al menos durante, nos dure esta etapa con este lema de sed llenos del Espíritu Santo, que nos salga por los poros de la piel. Primera cosa. Segunda cosa. Para mí, hermanos, el jueves, que os felicito, gracias creo que fue muy buena la participación de la iglesia. Os animamos, porque este jueves se reproduce con algo más especial. También será especial este jueves. Venid, pero este ministerio, nuestro hermano Juan López, a mí al menos fue revelador en algunos aspectos de la adoración, y sobre todo, como decía también Joana, de la alabanza y de la danza. Él nos decía cómo realmente quien había puesto mucho orden en cuanto a la alabanza y la ministración y la adoración al Señor fue el rey David. Y el rey David, además de ser un alabancero salmista, como hoy día han puesto de moda esta palabra, que espero que no llegue otra moda. Así, además de ser el autor de muchos de los salmos, lo que más destacaba en la vida de David, ¿qué fue? A ver, ¿quién lo puede decir? Vamos a ser interactivos, que dicen los jóvenes, a interactuar. ¿Qué fue lo que más fue el rey David? Era muy buen adorador, creo que era excelente adorador, pero no fue lo que más hizo él. Efectivamente, lo que más, desde jovencito, desde adolescente, enfrentándose a Goliat durante toda su vida, fue un guerrero. Y cuando se durmió en los laureles por no salir a la guerra, ahí vinieron sus problemas. Pero este hermano nos decía: todos los reyes y los príncipes de Israel que aplicaron esos principios espirituales de la adoración que estableció el rey David, con los cantores, con la danza, con la alabanza, digo, todos experimentaron bendición y avivamiento. Hermanos, muchos llevamos décadas clamando, soñando, pidiendo a Dios un avivamiento. Yo creo que si aplicamos estos principios que aprendíamos en cuanto a alabanza y a la danza tendremos un avivamiento. ¿Lo creemos? Muy personal. Muy personal, porque si lo creemos, debemos de actuar, movernos en consecuencia. Yo, hermanos, estoy convencido que esta iglesia va a experimentar un avivamiento. Lo creo firmemente y creo que cuando estemos aquí arriba es una nueva etapa, también como este hermano estaba diciendo que empezaba una etapa diferente en la vida de la iglesia. Ese salón se va a llenar. A lo mejor aquí no se llena por completo, pero lo veremos lleno ahí arriba. Yo no lo sé si estaré como pastor o estaré ya con el Señor. No lo sé, me gustaría verlo, pero tampoco me preocupa, porque si no lo veo aquí, lo voy a ver desde el cielo. Eso es avivamiento. Pero para que haya un avivamiento en la iglesia, tiene que haber un avivamiento en tu vida y en la mía. Un avivamiento personal. Y lo que yo soñaba y se lo compartí ya a algunos, y de hecho algunos también de miembros de la iglesia me están diciendo: hermano, creemos que ahí arriba el Señor va a traer mucha gente y se va a llenar. Yo estoy seguro realmente que cuando abramos esas otras puertas y la entrada sea bien bonita, adornada en condiciones con un buen rótulo, mucha gente de este barrio va a entrar a conocer esta iglesia evangélica. Lo creo firmemente. Y por eso yo espero, hermanos, lo espero ver, que la danza sea nuevamente restaurada aquí en la iglesia. Al principio aquí había un grupo de jóvenes y ahora siguen siendo jóvenes, pero un poco menos, pero que traían la presencia de Dios. Hermanos, yo jamás olvidaré. Estábamos en una plaza, en Ferrol. No había nadie en la plaza porque estaba cayendo una de las de estilo Galicia, que cuando llueve, llueve. Nos pusimos todos chorreando, pero allí danzando para el Señor, alabando a Dios con todo nuestro corazón. Yo creo que mucho del éxito y de la campaña y de la iglesia que quedó establecida en Ferrol como fruto de esta campaña se desató en ese grupo, en ese tiempo de alabanza. ¿Por qué? Porque como decía Joana, como nos enseñaba este hermano, la alabanza es mucho, la danza es mucho más que solamente cantar. La adoración es mucho más que cantar. La adoración trae la presencia de Dios y al enemigo son los golpes que se le da al enemigo. Por eso reyes como Josías o como Ezequías o como Josafat, que aplicaron esos principios de la alabanza, de la adoración, establecieron ese avivamiento, trajeron ese avivamiento de la presencia de Dios. Y yo espero, hermanos, que esta iglesia que lleva un sello de Dios, porque Dios ha ungido a esta iglesia con la adoración y con la alabanza, lo veamos desarrollarse más y más cuando ya estemos también en la planta de arriba. Amén. Bien, quiero volar con esta presentación. Algunos de los versículos ya los hemos leído, por eso de paso los vamos a ir mencionando. Puedes irle dando a la siguiente diapositiva. El desafío de andar en el Espíritu. También mi hijo Caleb, con otros que no son tan conocidos, me va a ir ayudando. Si le das a la flechita, a las flechitas del teclado, o dale a siguiente. Bueno, Caleb, hijo, si le ayudas. El desafío que tenemos es andar en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 al 4, la siguiente también es la continuación de estos versículos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, no os preocupéis si no queréis de tomar notas, lo tenemos en el Power. Si tienes un número de móvil con WhatsApp o un correo electrónico, me lo dices y lo puedes tener en tu casa y ahí meditarlo. Pero si escuchamos, hermanos, yo creo que la palabra de Dios nos va a alentar y nos va a enseñar. Y lo transmito aquí para que todos aquellos que estáis discipulando también lo podáis así transmitir a cada uno de vuestros discípulos. Porque es imprescindible, hermanos, que seamos, como antes decía, llenos y aprendamos a andar en el Espíritu. Siguiente. Gálatas 5:6, ya muy mencionado, conocido. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siguiente, Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo vino a darte vida a ti y a mí, nos hizo nacer de nuevo. Pues si vivimos por ese Espíritu, andemos en él cada día de nuestra vida. Amén. Pasamos, vamos avanzando. Él nos confía dones. Primera de Corintios 12:11, también el Espíritu Santo pues reparte dones como Él quiere. Caleb, ¿lo puedes leer, por favor? Qué claro. Por supuesto, lo que reparte son los dones que se mencionan ahí en Primera de Corintios 12. Esos 9 dones carismáticos que tanto necesitamos en la vida de la Iglesia. Siguiente, Él nos confía la verdad. Segunda de Timoteo 1:14. Él nos confía la verdad. Muy bien, el buen depósito se refiere a esa verdad de la palabra de Dios que nos fue concedido por el Espíritu Santo. La siguiente, el amado Espíritu Santo también, pues nos confía los ministerios. Recordar, hermanos, los ministerios, iba buscando Hechos 20:28, los ministerios no se refieren al de pastor o a tener que venir aquí a la plataforma a predicar, a enseñar. Ministrar, ministerio, viene de servir, y la tarea de los ministerios para los que nos da el Espíritu Santo es para servirnos los unos a los otros. Por eso Hechos 20:28. Bien, ahí habla en concreto de los pastores a los cuales se les ha confiado ese cuidado y ese pastoreo de la grey. Vamos avanzando. Hay que caminar en la fortaleza del Espíritu Santo. Seamos fortalecidos realmente por el poder del Espíritu Santo. Hechos 9:31. Así eran, y Dios quiera que, igual que aquellas iglesias eran fortalecidas por el poder del Espíritu Santo, aquí haya, en el siglo XXI, otras iglesias, entre ellas la de las Águilas, que seamos fortalecidos por este poder del Espíritu Santo. Amén. Siguiente. Me encanta. Estar en el Espíritu como Juan lo estaba en el día del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, nos dice, fijaros las circunstancias. El apóstol Juan estaba preso, desterrado ahí en una cárcel, en una isla solitaria. Él solo, estilo Robinson Crusoe, ahí. Pero sin embargo dice el texto que estaba yo en el Espíritu. ¿Puedes leer Caleb, Apocalipsis 1:10? Aleluya. Estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Aleluya. Quiera que tú y yo estemos en el Espíritu y no en la carne, no en nuestros pensamientos, no en tus propias fuerzas o en tus propias sabidurías. Los seres humanos realmente con esto tenemos un problema. Porque como Dios nos ha dado una mente, una razón, un raciocinio, todo lo queremos filtrar por nuestra mente y actuar por motivos, pues, de nuestros propios recursos, de nuestra propia mente, de nuestra propia sabiduría, de nuestra educación, de nuestra experiencia. Y sin darnos cuenta, esto nos afecta también en el ministerio cristiano, en la vida cristiana. Pero tenemos que aprender a dejar de lado esa esfera y estar en el Espíritu. Decir, Espíritu Santo, lo primero, en vez de reaccionar nosotros primero y actuar y luego preguntarle al Señor, que sea la inversa. Señor, ¿qué quieres que haga? Oh, amado Espíritu, mira, tengo que ir a tal lugar. ¿Qué quieres que haga? ¿Voy? ¿No voy? ¿Tú estás en medio de esta situación? Que estemos así, hermanos, en el Espíritu. Amén. Vamos avanzando. Unas actividades en particular, dice en el Nuevo Testamento, que eran hechas en el Espíritu. Siguiente. Es posible regocijarse en el Espíritu. Aleluya. Lucas 10, 21. Qué bonito sería que en tu tiempo con el Señor, en nuestro devocional, ahí en medio de algunos, como eso de cantar, pues no es para nosotros, usamos el YouTube o cualquier otra cosa. Pero en medio de tu adoración, aunque sea con ayuda externa, pero que la personalices y empieces tú a hacerla una oración y a gozarte en el Espíritu. El Señor lo hizo, ¿verdad? Viene en Lucas 10, 21.
En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Amén. Sí, Padre, porque así te agradó.
Aleluya. ¿Sabéis el sentido original aquí de la palabra regocijó, regocijarse? El sentido literal de este gozarse en el Espíritu es empezar a dar saltos de júbilo, hermanos. ¿Os imagináis algunos? Oh, pero no, Jesús era serio. Él sabía moverse en cada momento. Pues, hermanos, en esta ocasión, fijaros, al escuchar el testimonio de las buenas noticias que le habían traído los discípulos al volver de predicar, dice que se empezó a regocijar en el Espíritu y empezó a dar saltos de alegría, a gozarse con el Señor. Así que, hermanos, por eso, hermanos, todo lo que hacemos aquí en la iglesia, al menos intentamos ser bíblicos. O si es extrabíblico, pero que sentimos que tiene el respaldo de Dios. Nunca nos veréis hacer algo antibíblico. Nunca. Porque para eso intentamos buscar el equilibrio de la palabra de Dios y enseñarla así como debe de ser también. Amén. Así que a nadie le dé vergüenza. Y si te corta esto de liberarte, de desatarte para adorar a Dios, pues si te cuesta, ven el jueves a la reunión. Ven el jueves, que va a haber una buena sesión de liberación, yo creo. El Señor nos va a anticipar lo que va a dar a las mujeres. Muy bien, la siguiente, resolver o decidir algo en el espíritu. Es decir, ahora estamos viendo esas actividades que eran comunes en la vida del Nuevo Testamento, de los discípulos. Es decir, tomar decisiones en el Espíritu Santo. Hechos 15:28. Amén. ¿Veis? Fijaros, hermanos, cuál era la relación que tenían los discípulos, los apóstoles, con el Espíritu Santo. Tenían tal comunión que al apóstol en esta ocasión no se identifica de tal forma que dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Sabía muy bien que esa decisión que había tomado el Concilio de Jerusalén no venía del consenso, no venía de la sabiduría humana, venía de que habían sido guiados por el Espíritu Santo y lo estaban transmitiendo así al resto de la Iglesia. Siguiente, nuestra conciencia nos confirme cualquier cosa, algo en el Espíritu Santo. Aquí solamente vamos a leer Romanos 9:1. El Espíritu Santo confirma algo en nuestra conciencia.
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo.
¿Veis? La conciencia daba ese testimonio al apóstol de que estaba diciendo algo que era la verdad, algo que era correcto. En el siguiente, tener acceso a Dios en el Espíritu Santo. Podemos tener un acceso directo en el Espíritu Santo. Aleluya. Efesios 2:18.
Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
¿Veis, hermanos? A mí, por eso también hacemos tanto énfasis en orar en lenguas, en orar en el Espíritu. Porque muchas veces, y también esto algunos hermanos me lo habéis expresado, es que yo no sé orar, no sé a veces cómo interceder, qué más decirle al Señor. Pues cuando te falten las palabras, dejar fluir las lenguas, mira, te lleva pero directo al trono de Dios. Y es más, yo sé que esta oración en el Espíritu, esta oración en lenguas, pues el diablo sí que ahí no puede hacer nada. Muchas veces realmente el diablo oye nuestras oraciones y ahí intenta meterse en medio para distraer, para obstaculizar, para robarnos la fe, para cualquier cosa. Pero si tú o yo oramos en lenguas, oramos en el Espíritu, esa oración él no la puede entender. Esa oración va derecho al trono. Por eso, hermanos, el orar en el Espíritu es algo tan precioso. Efesios 6:18 nos anima a hacerlo. Amén. El Señor nos anima a orar en el entendimiento, también a orar en el Espíritu en todo tiempo. Aleluya. Vamos avanzando. Amar en el Espíritu Santo también. Colosenses 1:8.
Que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
Fijaros, cómo toca absolutamente todas las esferas de la vida cristiana. Por eso decimos, hermanos, que es que es nuestro arma por excelencia, el Espíritu Santo, ese ayudador que Dios ha puesto a nuestro lado. Por eso Jesús decía, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os voy a enviar otro que todavía va a hacer mucho más que yo, va a completar y la obra. Por supuesto, él sabía, como lo dice la palabra, él no hablará de su propia cuenta. Entre la Trinidad no había competencia para nada. Pero ahora, en este tiempo, necesitamos el Espíritu Santo para orar, para tomar decisiones, para ser guiados, para amar en el Espíritu. Aleluya. Muy bien, vamos avanzando. Al caminar en el Espíritu, en todas nuestras actividades durante el día, estaremos conscientes de la presencia y bendiciones de Dios. Lógicamente, si hacemos de esto nuestro estilo de vida, si lo encarnamos realmente en nosotros, al hacerlo así, cada día, en todas nuestras actividades, pues estaremos conscientes de que Él está a nuestro lado. Es verdad, tantas veces yo tengo que pedirle perdón al Señor, porque yo sé que Él está ahí a mi lado, que el Espíritu Santo está ahí a mi lado, pero no le dirijo ni una palabra a lo largo del día. No me acuerdo casi de Él, la agenda, las actividades, el qué hacer, hacer, hacer. Y sin embargo es eso, lo hago muchas de las veces en mis fuerzas o en mi sabiduría, cuando si me parara un poco y le dijera, dime Espíritu, esta actividad, esto lo debo de hacer o no. Pues muchas veces a lo mejor Él me decía, para un poco, estate conmigo. Y iba a ser mucho más efectivo. Pero por eso, hermanos, Él quiere hacernos mucho más patente, mucho más real la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y por supuesto, con la presencia de Dios van a venir sus bendiciones. El andar en el Espíritu no está libre de obstáculos. Tiene enemigos. Adelante. Y los tres enemigos que son archi conocidos para andar en el Espíritu son la carne, el mundo y el diablo. Carne, mundo y diablo. Vamos a leer Gálatas 5, 17.
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.
Y primero de Juan 2, 15, 17. Ahí habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Amén. Muy bien, pues en la siguiente dice que el andar en el poder de la carne es vencido. La siguiente. Muy bien, va cargando. El andar en el poder de la carne es vencido. ¿Vale? Vamos a ir avanzando porque voy a terminar pronto. En la milicia también Satán y sus huestes han de ser vencidos en la batalla espiritual. Efesios capítulo 6. Dale el siguiente. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12.
Sí. La armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Amén. Esa es la batalla espiritual que tenemos, ¿no? Ayer también en el retiro de hombres aprendíamos de esta batalla espiritual. En la siguiente, el conflicto con la carne es interno, reclama una completa confianza en el poder divino y una inteligente y apreciable comprensión de las fuerzas internas de la vida humana. Dale en la siguiente. Vamos a ir avanzando un poco más rápido. Dale a la siguiente. El conflicto con Satanás es mayormente en los territorios espirituales e incluye y exige la absoluta dependencia del poder del Espíritu Santo. Así es, por eso el Señor nos dio esa armadura espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes celestiales. Vamos avanzando más. Sin la ayuda y la capacitación del Espíritu Santo que nos es dada como recurso, en este inmensurable encuentro con el mal no podremos vencer. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que te fortalece, que me fortalece. Amén. Así que ahí el Espíritu Santo nos va a ayudar a vencer también toda fuerza del enemigo. Muy bien, vamos avanzando. Alguna más, quiero terminar enseguida. Esto es en la lucha con la carne. Hermanos, voy a finalizar aquí la presentación. Quien la quiera completa, que luego me la pida. Pero de nuevo, quiero que lo podamos aplicar realmente en nuestros corazones. Hermanos, como hemos dicho, y aquí tengo en muchas otras áreas también, cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo a vencer a estos tres enemigos que tenemos, el mundo, Satanás, nuestra carne, para poder derrotar al enemigo y empezar a desarrollar esta vida del Espíritu, este caminar con el Espíritu en nuestros corazones. Pero, hermanos, de nada, pueden ser enseñanzas, pueden ser motivacionales, pueden inspirarnos y decir: ¡ah, qué bien! Pero si no le decimos: Señor, por favor, yo quiero de verdad vivirlo, que sea una realidad cada día, será absolutamente inútil todo nuestro esfuerzo, toda nuestra lucha, y volveremos a endurecernos, a secarnos espiritualmente, a no disfrutar de la presencia de Dios. Hermanos, yo creo que el Señor está aquí con nosotros. En la primera parte, el Señor ya nos ha mostrado, al menos nos ha dejado entrar en su presencia, y como muchos le estábamos pidiendo, queremos ver al menos un rayito de su gloria. Si derrama su gloria, yo no le pido como Moisés, porque a lo mejor entonces muchos de nosotros ya van a empezar a decir que somos musulmanes también, porque como Moisés se tuvo que poner el velo delante, pues a lo mejor por la calle empezarían a decir, ¿qué pasa contigo? Pero hermanos, algo de la presencia, de la gloria de Dios que se manifieste en nuestra vida. Si se manifiesta en tu vida y en la mía, se va a empezar a manifestar en la iglesia. Y si se manifiesta en la iglesia, que creemos que lo va a hacer como el Señor nos prometió, este barrio será lleno del conocimiento de la gloria del Señor, de Jehová, como las aguas cubren el mar. Yo te pido que conmigo, hermanos, clamemos al Señor por esta búsqueda espiritual cada día. Si entramos en este hábito de hacerlo nuestro en nuestros devocionales y luego el domingo de una u otra forma se sigue recordando y se sigue entrando en la presencia de Dios, yo creo que estaremos avanzando en el buen camino. Amén. Vamos a orar.